Bienvenidos al episodio número 48 de Radio Carecen. Es un placer acompañarlos nuevamente. En este episodio queremos enfocarnos en la importancia de los medios de comunicación confiables. Con los avances tecnológicos y la creación de todas estas plataformas sociales de comunicación, existe mucha información, pero es importante saber diseminar entre lo verídico y lo no tan verídico. Por esta razón, entrevistamos a Marcos Marín. Él es el CEO del Tiempo Latino, así que no se pierdan la siguiente entrevista.
Gracias a todos los que nos sintonizan a través de Radio Carecen. El día de hoy tenemos con nosotros a Marcos Marín, quien es el CEO de uno de los periódicos más populares y confiables del DMV. Este es El Tiempo Latino. Gracias por estar con nosotros, Marcos. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Jonathan. Encantado de estar aquí.
Sí. Y cuéntanos, Marcos, ¿cuáles son los orígenes y cómo nace el periódico El Tiempo Latino?
Bueno, Jonathan, El Tiempo Latino comienza en 1991. En ese momento yo... Por supuesto, y mi familia, de hecho, no estaba involucrada con el medio. El Tiempo Latino lo funda Armando Chapelli, que es un cubano-americano que residía en Washington, D.C. Desde el principio, el periódico fue fundamental para el área principalmente de D.C. Luego un poco se expandió a la parte de Maryland y el norte de Virginia. Y el objetivo fue cubrir un espacio muy importante de una inmigración que hablaba español y que tenía realmente pocos medios de calibre que cubriera con noticias principalmente locales en ese momento, aunque si no me equivoco, Armando Chapelli era bastante vocal políticamente, entonces también se cubrían cuestiones nacionales en el periódico. Luego en el 2004, unos años después, fue adquirido por el Washington Post. El Post estaba viendo que el español y la inmigración latina en el área era muy importante y quiso tener algún modo de relevancia en ese mercado, y en lugar de hacer noticias en español, adquirió El Tiempo Latino. En 2013, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, bueno, el fundador de Amazon, adquiere el Washington Post, junto con el Washington Post, El Tiempo Latino, y ya luego venimos nosotros en el 2017 y adquirimos El Tiempo Latino desde el Washington Post o de Jeff Bezos específicamente, donde El Tiempo Latino vuelve a ser un medio de comunicación cuyos dueños son latinos y es una empresa familiar.
Wow, al parecer sí. Bueno, tiene 32 años, ¿no? De,
correcto.
De estar en funcionamiento.
Sí. Lo celebraremos dentro de poquito, sí.
Y al parecer, pues, me imagino ha venido pues a través de diferentes cambios, ¿no? En el momento de que ha cambiado de dueño. En este momento, digamos, ¿cuál es la misión del Tiempo Latino?
Tenemos una misión ambiciosa, yo creo, porque una de las cosas importantes para nosotros es que queremos empoderar a la comunidad de latinos con información muy relevante y conocimiento en general, pero parte de nuestra misión es que no solamente por ellos, o sea, no solamente queremos empoderar a la comunidad para que ellos estén mejor. Es nuestra creencia que los latinos en Estados Unidos son un porcentaje tan amplio de la población actual. Estamos hablando de 60 millones, pero realmente 45 millones son los que hablan español. Y un poder económico tan gigantesco en la sociedad americana actual. Si los latinos en Estados Unidos fueran el séptimo país más grande del mundo desde el punto de vista económico, estamos hablando que el poder económico de los latinos en Estados Unidos es al nivel de Francia, igualmente el poder político, la capacidad que tiene la demografía latina de poner y quitar personas de cargos públicos. Entonces, es nuestra creencia que los latinos son un grupo que tiene consecuencias sistémicas para Estados Unidos como nación. Pero bueno, que lo más importante de nuestra misión es que queremos empoderar a los latinos con información y conocimiento, no solamente para ellos como comunidad, aunque principalmente para ellos, sino para empujarlos como factor positivo y de crecimiento y fortaleza para todo Estados Unidos. Esa es nuestra principal misión.
Sí, y teniendo en cuenta esta misión, ¿no?, que es tan importante, ¿nos quisieras compartir si El Tiempo Latino pues se encuentra en estos momentos algún reto, o cuál es el mayor reto que enfrenta El Tiempo Latino para llegar a su público objetivo?
La parte última de esa pregunta es muy importante, porque enfocaste el reto en la parte de audiencia. Desde el punto de vista de audiencia, el principal reto que tenemos es las plataformas tecnológicas que son las que distribuyen la información a la gente. ¿A qué me refiero específicamente? Me refiero a Meta, me refiero a Alphabet, principalmente, que es Google, Facebook, Instagram, etc. Nosotros somos muy buenos generando contenido digital, es nuestro expertise, pero ciertamente estas plataformas y sus algoritmos muchas veces no entienden lo que significa ser latino, hablar español y estar en Estados Unidos, las tres cosas al mismo tiempo. Son plataformas que en Estados Unidos están optimizadas, sus algoritmos están optimizados para el inglés y en español fuera de Estados Unidos, en Latinoamérica y España. Entonces, lo que sí tenemos un reto y estamos en constantes conversaciones con ellos, nos dan foro y conversamos, es cómo los algoritmos de Google Search o de Meta en Facebook o en Instagram pueden entender que somos un medio de calibre, que tenemos información confiable y que estamos basados en Washington, D.C. y deberíamos ser, así como otros medios en español en Estados Unidos, una fuente importante de información para los latinos que viven aquí. Y para resumir eso en ejemplo, muchas veces si tú haces un Google search de qué le puede ocurrir hoy al presidente Biden, es muy probable que te sirva esa información un medio de Europa o un medio de Latinoamérica más que un medio incluso aquí en Washington, D.C. Entonces, nuestro principal reto es que las plataformas entiendan nuestro rol y particular que es ser un latino de habla hispana en Estados Unidos.
Sí, tienes razón, en especial, ¿no? Ya que nuestra comunidad pues utiliza bastante las plataformas digitales, las plataformas de sociales para muchas veces, lastimosamente, para desinformarse también, porque tanta noticia que anda ahí. Entonces, yo creo que serviría mucho, ¿no? Que lo que es Meta, pues arreglara sus algoritmos para poder proveernos a nuestra comunidad con noticias que son reales y de un medio local también, ¿no?
100%, sí. De eso han sido muchas de nuestras conversaciones alrededor del misinformation y disinformation en español, que es mucho más grande que en inglés.
Sabes, aquí en el área del DMV, bueno, yo he podido ver también, ¿no?, que hay otros periódicos de noticias gratuitos, aunque no son tan populares, ¿no? Pero ¿nos puedes decir cómo se diferencia el tiempo latino de otros medios de comunicación en español?
Bueno, desde el punto de vista de los medios locales, yo creo que todos sirven hablo en español, todos sirven un propósito que es muy positivo, que es realmente informar a la comunidad latina de los sucesos que están pasando alrededor. En comparación con eso, bueno, el Tiempo Latino desde hace 3 años se ha posicionado como un medio que con mucha cobertura local, protegemos muchísimo nuestra cobertura local y nuestra comunidad, pero al mismo tiempo es un medio que ha impulsado su transformación a ser un medio nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos muchísima información de lo que está sucediendo desde el punto de vista macroeconómico, político, social, en inmigración, a nivel nacional, con impacto a las comunidades locales. Entonces tenemos mucha información al respecto. Lo segundo es que somos nativos digitales, aunque somos un medio impreso y seguimos imprimiendo periódicos. Nuestra estructura de generación de información y creación de contenido es muy enfocada a digital. Somos un medio que produce casi 1.200 piezas de contenido cada mes, 400 videos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que somos diferentes. Y lo tercero es la calidad de contenido que hemos conseguido también a partir de los partnerships que tenemos. Como medio en español, somos el único medio que tiene partnerships oficiales con el New York Times, el Washington Post, que era nuestro el antiguo dueño del Tiempo Latino. También The Economist, Financial Times. Nosotros estuvimos presentando en Londres hace 2 meses el ecosistema latino de Estados Unidos. Estuvimos en noviembre en las oficinas del New York Times desarrollando nuestra estrategia en conjunto con ellos. Y también estamos muy orgullosos de tener en nuestro Board of Advisors a Marty Baron, que fue el antiguo editor en jefe del Washington Post, que es prácticamente uno de los periodistas o del mundo del periodismo, la personalidad más importante que puede haber en Estados Unidos. Ese es nuestro diferenciador, nuestra calidad y nuestra búsqueda de conectar con las mejores empresas de creación de contenido y noticias que existen en Estados Unidos y el mundo.
Marcos, sí, escucho que nos has estado compartiendo, ¿no?, también cómo el tiempo latino se ha ido adaptando, ¿no?, con la era tecnológica y cómo a subir contenido en las redes sociales y estas plataformas, ¿no? De streaming también. ¿Nos puedes decir qué piensas sobre el futuro de los medios impresos en medio de esta era digital que estamos viviendo?
Yo creo que en un tiempo largo, es decir, no más de 7, 10 años, creo que será un atípico de los medios impresos. O sea, no, probablemente no existan para muchísimos medios de comunicación. Creo que la era digital no es que ha destrozado los medios impresos o ha acabado con ellos. Muchísimos medios de comunicación reputables ya no imprimen. Simplemente creo que el concepto de periódico, que es algo que todos los días o una vez a la semana tomas, lees y tiras, es un concepto que está perfecto para ser disrupted by la parte digital. Entonces, si yo no veo futuro en la parte impresa como motor de dar información rápida. Lo que sí creo que existe un futuro de los medios impresos es como símbolo de algo tangible que es, que informa. ¿A qué me refiero, Jonathan, con esto? Por lo menos nosotros seguimos imprimiendo con mucho orgullo, pero una de las cosas que hacemos es distribuir el periódico también a las oficinas del Capitolio, a las oficinas del Congreso y del Senado, para ser el único medio en español que está en cada oficina de los senadores y congresistas. ¿Son nuestra audiencia ellos? De repente no, desde el punto de vista de que la información que le estamos dando no es algo directamente targeted para ellos, pero sí es un símbolo de que los latinos estamos ahí en cada una de las oficinas, y es un símbolo que es mucho más difícil hacer por este canal. Entonces, el periódico impreso es algo que cuando tú pones a alguien en la portada, la persona lo quiere colgar en la pared. Es un símbolo definitivamente de poder y de poder tangible, y yo creo mucho en ese símbolo, entonces por eso lo protejo mucho.
Déjame contarte, Marcos, que aquí en Radio Carecen, pues tenemos la dicha de tener oyentes de diferentes estados que nos escuchan a través de las diferentes plataformas de streaming, ¿no? Y tal vez ahora que escuchen esta entrevista se van a preguntar como, ¿dónde puedo obtener una copia del Tiempo Latino en manera impresa? ¿O cómo puedo tener acceso a las noticias que provee el Tiempo Latino? Entonces, no sé si nos puedes compartir, digamos, dónde podemos encontrar el Tiempo Latino, bien de manera impresa o en línea. ¿Hay algún website o algo?
Bueno, dicho lo anterior, tenemos una parte importante de nuestra demografía que sigue leyendo el periódico y le encanta leer el periódico impreso, y por eso es que protegemos mucho los puntos de distribución. Tenemos más de 2.200 puntos de distribución en DC, Maryland y Virginia, específicamente Montgomery County, Prince George. Tenemos bastante penetración, y luego la parte de Alexandria y Arlington principalmente, y en DC sí estamos bastante populados. Principalmente, aunque tenemos cajas en los metros, en varios metros y en algunas esquinas importantes, puede encontrarnos en muchos negocios latinos, sobre todo en bodegas, en restaurantes latinos. Es donde tenemos bastante distribución, principalmente. En DC sí tenemos varias cajas, un número importante de ellas, pero en Virginia y en Maryland, que también tenemos, una manera fácil de encontrarnos es principalmente los viernes y los sábados en cajas, metros y bodegas y restaurantes latinos. Ah, eso print. Lo más importante es el website, eltiempolatino.com, y luego Instagram, El Tiempo Latino. Hacemos muchísimo contenido en Instagram y también obviamente Facebook, TikTok y YouTube.
Bueno, Marcos, entonces, para ir cerrando esta entrevista, te quisiera hacer una última pregunta, y es más que todo como un consejo, ¿no? ¿Qué consejo les darías a los oyentes sobre el peligro de la desinformación, pues que muchas veces se es adquirida a través de las redes sociales?
Creo que la mayoría de las personas y todos nosotros no estamos preparados para el incremento exponencial de la información que está sin fact-checking o incluso que está hecha a propósito para cambiar a mal las perspectivas e influenciar a la población de mal manera, debido a la era de la inteligencia artificial que estamos viviendo de creación de contenido. Entonces, va a ser muy importante para todas las personas que quieran estar bien informadas, que intenten encontrar cuáles son marcas, instituciones, medios de reputación para seguir y consumir información por estas fuentes de información. Porque las personas, por ejemplo, los influencers, que son muy importantes, o personas cualquiera que pueda generar información, no tienen una carga reputacional que puedan afectarlos si generan información que no es de confianza. Entonces, mi recomendación ahora es que todas las personas que quieren estar bien informadas deben encontrar cuáles son las 3, 4 o 5 fuentes de información para que cualquier cosa que les llegue a su WhatsApp o cualquier comentario que escuchen en la calle o cualquier cosa que les aparezca en el feed de Facebook, intenten buscar luego si estos medios de comunicación o agencias o instituciones están hablando algo al respecto. Porque con el mundo de inteligencia artificial se van a multiplicar por 1000 todos los contenidos que van a haber out there y cualquier persona prácticamente puede generar 1000 artículos por día. Entonces, para cerrar eso en particular, cuando uno tiene un medio, yo por ejemplo, aparte soy el editor del medio de comunicación, yo soy responsable de todo lo que salga, y si yo me pongo a inventar puedo ser demandado o mi reputación cae y por tanto mi negocio cae, es decir, yo sufro las consecuencias de hacer misinformation. Entonces yo les recomendaría a todos que busquen instituciones que sufran las consecuencias de hacer misinformation, para luego saber, bueno, esta persona sí me está diciendo esto, me imagino que investigó, porque si no lo demandan o se acaba su negocio. Ese es para mí el consejo.
Sí, muy importante, ¿no?, de tenerlo siempre en cuenta. Te quiero agradecer, pues, Marcos, gracias por tu tiempo, y también gracias a todo el equipo del Tiempo Latino, ¿no?, por esta fuerte labor de mantener informada a nuestra comunidad.
Gracias a ustedes, que son una increíble institución y forman parte básica de lo que es nuestra audiencia y la comunidad que tenemos en el corazón, que son los latinos. Entonces, más bien, gracias a ustedes encarecen.
Para el siguiente segmento, tenemos como invitada a Alicia Lazo. Ella es nuestra promotora de salud y juntas les estaremos dando el segmento de salud. Ali, aunque no lo creas, muchos niños no fueron a sus visitas médicas de rutina ni se pusieron las vacunas recomendadas durante los últimos 2 años. Los CDC y la Academia Estadounidense de Pediatría recomiendan que los niños se pongan al día con las vacunas infantiles de rutina luego de las interrupciones a causa del COVID-19. Así que ustedes tienen el poder de ayudar a mantener a sus hijos sanos. Asegúrense de que sus hijos vayan al médico para las visitas médicas y las vacunas de rutina recomendadas. Esta es una de las mejores cosas que ustedes pueden hacer para proteger a sus hijos y a la comunidad de enfermedades graves que se propagan fácilmente.
Tienes razón, Selene. Las visitas médicas y las vacunas de rutina recomendadas para los niños son esenciales y ayudan a garantizar que los niños se mantengan sanos. Los niños que no estén protegidos por vacunas tienen más probabilidades de contraer enfermedades, como el sarampión y la tosferina. Estas enfermedades son extremadamente contagiosas y pueden ser muy graves, especialmente para los bebés y los niños pequeños. En años recientes, ha habido brotes de estas enfermedades, en particular en comunidades con bajas tasas de vacunación. Las visitas médicas de rutina de los niños son esenciales por muchos motivos. Por ejemplo, para seguir en crecimiento y los indicadores del desarrollo, para hablar sobre cualquier inquietud sobre la salud de su hijo, para recibir las vacunas programadas que previenen enfermedades como el sarampión y la tosferina y otras enfermedades graves. A medida que los niños regresen a los centros de cuidados infantiles y a las clases en persona, es especialmente importante que los padres trabajen con el médico o personal de enfermería de su hijo para asegurarse de que se pongan al día con todas las visitas médicas de rutina y las vacunas recomendadas.
Gracias por esa información muy valiosa, Alicia. Ahora, si necesitan encontrar vacunas gratuitas para su hijo, el programa Vacunas para Niños, BFC, por sus siglas en inglés, proporciona vacunas sin costo para niños que reúnan los requisitos. Por medio de este programa se vacuna gratuitamente a los niños que reúnen los requisitos para participar en Medicaid. No tienen seguro, tienen seguro insuficiente o son indioamericanos o nativos de Alaska. Consulte los requisitos del programa y hable con el médico o personal de enfermería de su hijo para ver si son proveedores del programa BFC. También puede encontrar un proveedor del programa BFC llamando al Departamento de Salud Estatal o Territorial, o vea si su estado tiene un sitio web del BFC. Aquí en Washington, D.C., pueden comunicarse a D.C. Health llamando al 202-442-5955. Este fue su segmento de salud. Gracias por escucharnos. Para finalizar este episodio, queremos compartir algunos consejos básicos para el buen uso de las redes sociales. Es importante no aceptar solicitudes de amistad a desconocidos. También hay que utilizar contraseñas seguras. Es importante no revelar información personal. Tampoco haga clic en cualquier sitio web o enlace. Desactive el GPS o Google Maps. Solamente habilítelo cuando sea necesario. De lo contrario, se comparte la ubicación actual del dispositivo móvil. Actualice o descargue un antivirus para su protección para detectar y eliminar los diversos virus que existen y circulan por el Internet. Deshabilite cuentas viejas en desuso. Evite correr riesgos de dejar datos e información personal. Recuerde también ser consciente al publicar. Una vez que se publique información en un sitio, se queda allí para siempre. Aunque exista la posibilidad de eliminar la cuenta o el contenido, no es seguro saber si alguien ya ha realizado una captura de pantalla o si se ha compartido la información con un tercero. Es importante controlar el uso que hacen los niños del Internet. Resulta sumamente importante enseñarle a los niños cómo manejar las redes sociales de forma segura. Hable con sus hijos acerca de los riesgos que conllevan ciertas conductas en Internet. Enséñeles a no entablar conversaciones con extraños y establezca un límite de horario. Gente
luchadora. Hola, mi nombre es Claudia Sánchez y pertenezco al Departamento Legal de Carecen. En esta oportunidad, vengo a hablarles sobre los procesos de permisos de reunificación familiar. El Centro Nacional de Visas del Departamento de Estado comenzará a enviar invitaciones bajo los procesos de permisos de reunificación familiar para Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras desde el 31 de julio de 2023. USCIS anunció la implementación de los nuevos procesos de reunificación para Colombia, El Salvador, Guatemala o Honduras. Los procesos están disponibles solo por invitación para ciertos peticionarios, cuyo formulario I-130 o petición para familiar extranjero presentado a nombre de un beneficiario principal que sea nacional de Colombia, El Salvador, Guatemala o Honduras haya sido previamente aprobado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque solo quien tenga una petición familiar previamente aprobada será quien califique a este beneficio de reunificación. Estos procesos brindan una forma segura y ordenada para que los beneficiarios y sus familiares inmediatos sean considerados para el permiso de permanencia temporal en Estados Unidos, caso por caso. Esta es una de las vías legales a las que las familias pueden tener acceso, en lugar de emprender un viaje peligroso o esperar muchos años para reunirse con familiares cualificados mientras esperan en sus países por una visa disponible. Los no ciudadanos que no utilicen este proceso u otras vías legales e intenten ingresar ilegalmente a los Estados Unidos enfrentarán consecuencias más duras, incluida la expulsión y la prohibición de admisión. La invitación se enviará al peticionario por correo o correo electrónico e identificará a los miembros de la familia que son elegibles a ser considerados. Un peticionario debe recibir una invitación antes de enviar el formulario I-134A, solicitud en línea para convertirse en persona de apoyo y declaración de apoyo financiero bajo los procesos de reunificación. Si usted es un peticionario que cree que puede ser elegible, por favor, asegúrese que el NBC, Centro Nacional de Visas, tenga su información de contacto y dirección postal actual. Para actualizar su información de contacto o dirección postal, puede comunicarse con el NBC a través del formulario de consultas públicas que aparece en la página web. El NBC enviará invitaciones a los peticionarios por correo electrónico si tienen una dirección electrónica en el registro asociado con el formulario I-130 aprobado. Si no hay una dirección de correo electrónico en el registro, el NBC enviará la invitación a la dirección postal que está en el registro del peticionario. Las invitaciones se enviarán de manera continua según la capacidad operacional. El periodo de tiempo esperado hasta que la visa de inmigrante del beneficiario principal esté disponible y de forma consistente, a fin de garantizar la integridad del proceso. Aquí en Carecen podemos ayudarlos para enviar las solicitudes de formularios I-134A, pero no olviden que previamente deben tener una petición familiar aprobada y recibir una invitación donde se exprese su calificación para realizar este proceso. Recuerda que esta información es de carácter informativo. Cualquier consulta legal, no dudes en contactar a nuestros abogados. Será para una próxima ocasión. Espero que esta información haya sido de utilidad para toda nuestra comunidad. Muchas gracias.
Las redes sociales son un espacio de interacción continua con otras personas. El peligro no está en la propia red como la tecnología, sino en el uso que cada usuario pueda llegar a darle. Así que ya saben, muy atentos y sean muy cuidadosos al utilizar las redes sociales y el internet. Muchas gracias por sintonizar Radio Carecen y nos vemos en la próxima.